Ponte al día.
En la sociedad actual de la globalización y la comunicación, el mercado de trabajo es muy variable y exige cada vez una mayor especialización. Ante esta situación surge la figura del orientador laboral, cuyo objetivo es detectar las necesidades del demandante de empleo de cara al mercado laboral, para situar a cada persona en el ámbito profesional más idóneo según sus características y su entorno socioeconómico. Vamos a conocer cómo trabajan los orientadores laborales para abrir las puertas del trabajo a las personas con más dificultades. Hoy vamos a hablar de las implicaciones que representa la perspectiva preventiva en el campo de la orientación laboral. ¿Qué significado tiene? ¿Qué tipo de actuaciones y estrategias requiere por parte de los orientadores? ¿Y en qué dimensiones se puede centrar la intervención para asumir esta perspectiva? Para ello nos acompañan Marifé Sánchez García, que es directora del curso Orientación Laboral de Grupos Desfavorecidos frente al Empleo. Hola, buenos días.
Buenos días, Lourdes.
Y también está con nosotros Magdalena Suárez Ortega, que es profesora e investigadora en el ámbito de la igualdad y del desarrollo profesional. Buenos días,
Buenos días.
Magdalena. Me gustaría, en primer lugar, plantearos que en el campo de la orientación laboral y profesional, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de prevención?
Pues el principio de prevención en el campo de la orientación pues nos remite necesariamente a la estrategia de anticiparse, ¿no? A la aparición de circunstancias o situaciones consideradas negativas o que no son deseables. Por tanto, se trata de una actuación que nosotros llamamos proactiva, en el sentido de que sucede antes de que pueda surgir el problema, ¿no? Y no obstante, cuando hablamos de prevención podemos hablar, digamos, de varios niveles, ¿no? La prevención más deseable, más ideal, es la prevención primaria, que es aquella que actúa contra las situaciones negativas antes de que realmente se produzca, ¿no? Y es la que en principio debe utilizarse principalmente en las escuelas, en la infancia, con actuaciones orientadoras que se anticipen, que prevengan de alguna forma el futuro, ¿no? Y situaciones futuras que pueden ser no deseables, como pueden ser dificultades escolares o como puede ser también desde el punto de vista de desarrollo, no solo cuando estamos hablando de problemas, sino cuando estamos hablando de desarrollar competencias, de desarrollar comportamientos, de desarrollar actitudes, etcétera, ¿no? Después podríamos hablar de otro tipo de prevención que ya serían como otros niveles dentro de una escala, ¿no? Como podría ser la prevención secundaria o terciaria, que estas ya se situarían ahí donde aparece el problema, cuando ya existe de alguna manera el problema, tratándolo de una forma más o menos temprana, ¿no? Este principio podríamos decir que además tiene una serie de implicaciones en la práctica orientadora. Entre estas implicaciones podríamos citar el hecho de que requiere el conocimiento temprano y permanente de las características y circunstancias personales, contextuales de los destinatarios. No podemos anticiparnos si no conocemos todas estas situaciones. Entonces se trataría de detectar factores y circunstancias de riesgo, ¿no? De ahí la importancia del diagnóstico y de la evaluación en el campo de la orientación laboral, en este caso. Es fundamental pues el dominio y el uso de las técnicas para diagnosticar no solo las circunstancias personales de la persona o de los colectivos con los que estamos trabajando, sino también, y muy importante, del entorno en el que viven, en el que se desarrollan, en el que se desenvuelven. Por otro lado, la actuación se dirige a todas las personas. Esto es en la perspectiva preventiva, como no estamos hablando de problemas, estamos hablando de necesidades más bien, se trataría de que todas las personas puedan recibir ese apoyo, esa ayuda orientadora. Entonces, no solo las que se encuentran en situación problemática o de riesgo, sino todas las que todavía no se encuentran, pero cabe la posibilidad de que si no se hacen determinadas actuaciones, sí se encuentren en esa situación porque participen de alguna forma de lo que nosotros llamamos factores de riesgo, factores de exclusión. Otro de los aspectos o de las implicaciones que podemos citar es la necesidad de una apertura de la orientación laboral y profesional al entorno social. Es lo que venimos llamando, ¿no?, habitualmente en nuestro ámbito, el principio de intervención social. Como posibles ámbitos donde también puede haber obstáculos que están incidiendo en que una persona no pueda desarrollarse profesionalmente. Luego, entonces, nuestra actuación no debe ceñirse solo a trabajar con esa persona, sino también necesariamente con el entorno, como decíamos antes. El orientador, desde este punto de vista, pues asume un papel de agente de cambio social. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay que propiciar un análisis de los factores ambientales, como decíamos antes, y una intervención en lo posible, y saber de qué forma repercuten estos factores en la persona orientada. Es decir, que se trata de actuar en lo posible sobre los elementos del entorno que se consideran negativos como causas directas o indirectas de las situaciones desfavorables. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la precariedad laboral, a la discriminación, al racismo que existen en nuestra sociedad, a factores como la pobreza, los aspectos mejorables de la organización formativa, que a veces también tienen mucho que ver, ¿no? Y a veces tenemos que ser autocríticos los educadores con nuestros propios métodos y con nuestra forma de actuar. Y pues eso, con la metodología de enseñanza, que también son factores que, y muchos más que se podrían citar, a lo mejor Magdalena también nos puede poner ejemplos en este sentido, ¿no? No sé si Magdalena sí. Querías añadir algo.
Pues cuando hablamos de prevención en el campo de la orientación laboral y profesional, evidentemente, como ha dicho Marifé, representa la posibilidad de anticipar, de prever posibles situaciones y de adelantarnos a esas situaciones. Esas situaciones no tienen por qué ser problemas en sí. Cualquier necesidad, en principio, que tengamos y cualquier posibilidad de cambio, cualquier transición que estemos pasando, en concreto, en este momento abordamos el acceso al empleo. El principio de prevención sería una oportunidad para dotar a la persona de recursos, para que sepa adaptarse a esos cambios, concretamente para que sepa integrarse en el mercado laboral, pero esa integración no se debe de considerar como un momento puntual en la vida de esa persona. Debe de considerarse como un proceso en relación a todas las oportunidades de aprendizaje que ha ido teniendo a lo largo de la vida, y también en función de los recursos, de las experiencias previas y de las oportunidades que se le han ido ofreciendo.
Yo, vamos, lo que quería añadir también es la relación que existe entre el principio de prevención y otro principio que cada vez se maneja más, que es el que llamamos principio de potenciación, o eso que en el ámbito anglosajón se llama empowerment, y que significa asumir que las personas orientadas son agentes activos de cambio. De un cambio que puede ser interior, pero también de un cambio exterior. Y en este sentido se trata de facilitar que las personas tomen conciencia de la dinámica de poder en el ámbito del trabajo, en este caso, y en el contexto de su vida, y también que desarrollen competencias y capacidades para lograr algún grado de control razonable sobre sus propias vidas y, en este caso, sobre su vida profesional, ¿no?, particularmente. Exige, por tanto, en los modos de hacer de los orientadores, pues una cultura también colaborativa con el entorno y entre los propios profesionales que intervienen, que a veces no son solo los orientadores, sino muchos otros, como pueden ser educadores, trabajadores sociales, etcétera. En definitiva, se busca que las personas adopten ese papel activo y un protagonismo en su propio proceso de orientación.
Sí, Magdalena, porque según tu experiencia investigadora, en este caso sobre el desarrollo profesional de las mujeres, ¿qué sentido tiene una perspectiva preventiva cuando, por ejemplo, una persona ya está en situación de desempleo?
La perspectiva preventiva, de alguna manera, lo que hace es unificar o dar la posibilidad de unificar una serie de recursos, en principio, potenciales de la persona, ¿no? A nivel personal y a niveles de recursos, a nivel contextual. Permite esa posibilidad de anticipar a ese cambio y de dotar a la persona de recursos para que prevea cómo va a afrontar ese proceso de inserción laboral. Un aspecto importante que considero dentro de la perspectiva preventiva es la necesidad de un trabajo coordinado tanto desde los profesionales que trabajan con las mujeres como desde pues cómo ellas afrontan ese proceso de búsqueda de empleo. Y ahí no siempre está presente una perspectiva preventiva en orientación laboral. Por ejemplo, desde las medidas de acción positiva, desde la formación para el empleo, desde la formación ocupacional o recursos concretos para la inserción laboral, está más presente o prima muchas veces una perspectiva más remedial, más de acción frente a lo que se consideran que son problemas, ni siquiera muchas veces necesidades, y es como poner una tirita en lo que se considera que es el problema, pero que no muchas veces tiene por qué serlo, ni por qué serlo únicamente. Muchas veces, y me encuentro en esa situación con las mujeres, se piensa en ellas como tienen un problema para acceder al empleo, generalmente más acusado, bueno, en las mujeres ya, porque son por el hecho de serlo, ¿no? Por las diferencias de género que aparecen, ¿no? Pero no solo por el hecho de ser mujeres, sino en muchos de los casos, pues con no contar con una formación reglada, con situarse en un contexto desfavorecido, como son los entornos rurales, locales, y ya de entrada hay como determinados prejuicios, determinadas preconcepciones de las necesidades, de las carencias o de la problemática con la que se pueden encontrar. De entrada ya se piensa que se parte de cero. No se cuenta con el bagaje experiencial, con todo ese saber previo, con todo eso, sí, saberes previos que han tenido y experiencias que han tenido. Entonces, desde una perspectiva preventiva, se estaría dando la oportunidad de, digamos, conocer todo ese pasado, conocer todo el contexto en el que esas mujeres se insertan y conocer lo que es su trayectoria real, su trayectoria académica laboral. De alguna manera, eso es fundamental, conocerlo para partir de la hora, para partir de un presente y definir bien esa problemática.
Claro, yo, vamos, creo que has tocado dos cuestiones clave, ¿no?, desde mi punto de vista. Por un lado, el tema de que los factores de exclusión generalmente no van solos. Es decir, que tenemos un factor de exclusión, por ejemplo, el hecho de pertenecer al colectivo de mujeres, el género, pero también hay factores como puede ser la edad, que son factores de exclusión, todos lo sabemos. Una persona ya mayor de 45 años o muy joven tiene más dificultades realmente para acceder al mundo laboral. También tenemos factores como la falta de formación o la falta de cualificación, lo cual ya es otro elemento que se superpone, y no digamos ya si ahí está la presencia de una discapacidad o de algún otro hándicap, como haber sido drogodependiente o haber pertenecido a la población penitenciaria, ¿no? Hay muchos factores de exclusión y, como digo, normalmente no se dan nunca solos, ¿no? Siempre suelen aparecer combinados. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú comentabas, Madalena, en cuanto a que la orientación laboral, si la queremos entender desde una perspectiva preventiva, nunca podremos considerarla como un hecho puntual. Es decir, como una respuesta a una situación de emergencia realmente problemática. Y en ese caso sí estaríamos hablando de una perspectiva remedial, porque simplemente es lo que tú decías, lo de poner la tirita, ¿no? Una persona está en paro y hay que ayudarla a buscar empleo. Y punto. Pero además, si tenemos en cuenta cómo está el empleo, cómo está el mercado laboral en este momento, donde pues tenemos que hablar, lamentablemente, pues de mucha precariedad, de mucha temporalidad, de poca estabilidad y, por tanto, de dificultades para la gente para planificar a largo plazo tanto su vida personal como su propia vida profesional, pues realmente estaríamos haciendo una labor muy remedial. Y de lo que se trata, si lo planteamos desde un punto de vista más procesual, es que tenemos que trabajar no solo la búsqueda inmediata de empleo, que, como estamos diciendo, pues es algo bastante efímero, sino más bien el lograr que las personas desarrollen competencias que les permitan gestionar su carrera profesional a lo largo de la vida. Entonces, claro, esto no es cualquier cosa. No es una cosa que se pueda conseguir de un día para otro con unas meras acciones y unas cuantas horas y un programita pequeño, sino que es algo más ambicioso, que requiere más dedicación, que requiere trabajo en equipo, que requiere una reflexión y un análisis de las necesidades en cada caso, de cada persona y también de cada grupo, porque los grupos también tienen cualidades específicas que deben ser contempladas. Cuando hablamos de mujeres, en modo alguno podemos meter a todas las mujeres en un mismo saco, porque las mujeres son un colectivo diverso como el género humano. Existen multitud de circunstancias, entonces no podemos tender a homogeneizar. O cuando hablamos del colectivo de personas con discapacidad, pues hay muchísimas, muchísimas situaciones y todas ellas deben entrar o deben tener cabida en nuestras prácticas orientadoras, en los métodos que utilizamos para trabajar con estos colectivos. Y de aquí, claro, yo saco otra conclusión añadida, ¿no? Y es que lamentablemente no hay recetas, que es lo que muchas veces buscamos y buscan los orientadores, ¿no? Yo necesito una receta para trabajar con el colectivo con el que estoy, ¿no? Pues no hay recetas, esto es así. Lo que sí hay es conocimiento en cuanto a experiencia. Existe un ámbito, un marco teórico, y cuando hablamos de marco teórico y enfoque teórico no estamos hablando de teorías, de cosas escritas, sino que son estas teorías se construyen a partir de la experiencia, a partir de la investigación, a partir del conocimiento, no salen de la nada. Entonces, deben ser necesariamente la base para actuar, para la práctica. No sé si me estoy desviando un poquito del tema.
No, yo creo que está
tema,
muy claro. Pero, Marifé, entonces
quería contraponer eso que tú decías, Lourdes, de si se contraponen realmente la perspectiva preventiva y la perspectiva remedial. Quizás yo quería únicamente puntualizar que ambas perspectivas no son contradictorias, sino que se complementan desde mi punto de vista, porque es verdad que a veces sí partimos de una situación problemática. Pero no solamente queremos paliar esa situación problemática, sino ir más allá, y es anticiparnos a otras situaciones problemáticas que podría haber después y que incluso podrían ser más negativas.
Se complementan, como bien dice Marifé, pero no, insisto, no siempre se tiene en cuenta. Y quizás sea lógico, porque muchas veces la formación que se planifica, ¿no?, no puede abarcar todo. Entonces, si en este caso estamos hablando de una formación para la inserción o de técnicas concretas para la inserción, está claro que esa formación ha de contar con unos objetivos, con una finalidad, con unos recursos, con un personal concreto,
sí,
¿no?
Sin duda, claro.
Pero el trabajo, y me remito a la experiencia concreta con las mujeres que he tenido más recientemente, eso no debe quitar que se tengan en paralelo otra finalidad, llamémosle más global, en la que de forma transversal o integrada en esa misma formación se contemple lo que sería una perspectiva, en este caso más preventiva, más procesual, de manera paralela a la más remedial, que también es necesaria. De tal manera que, por ejemplo, a las mujeres se les está dando una formación para el empleo, se las está capacitando para el puesto de trabajo. Algunas de ellas, pues sí que es verdad, que parten más de cero que otras. Otras, pues, han tenido una trayectoria previa, han estado muchísimos años trabajando y por determinadas situaciones, pues han interrumpido su trayectoria y ahora quieren reincorporarse al empleo, ¿no? Entonces, pues, me parece muy bien esa capacitación para el puesto, ese reciclaje, digamos, de competencias profesionales, pero también en paralelo yo creo que se debe de ir trabajando esa perspectiva más preventiva, que no están enfrentadas, sino que digamos son dos bazas de las que hay que contar en cualquier formación que se planifique. Porque, por ejemplo, mujeres que quieren pues autoemplearse, no encuentran salida en el mercado laboral más general y quieren autoemplearse. Desde la formación que se les está dando actualmente, cuentan con técnicas concretas, pues tan simples como el desarrollo de habilidades para presentarse en una empresa, cosa de la que algunas no disponen, ¿no? Pero, sin embargo, cuando terminan el curso, se encuentran como un poco perdidas, porque conocen esa serie de técnicas, saben que han aprendido cosas de gestión de un grupo, de trabajo con compañera, pero terminan el curso y no han definido qué quieren hacer. Se encuentran sin un proyecto empresarial. Y ese proyecto empresarial inexistente no puede, primero, no existe, y segundo, encuentran dificultades para ligarlo con su propio proyecto personal. ¿Dónde encajo esa búsqueda de empleo? Eso quitando luego con las dificultades que se encuentran fuera de esa formación. Toquemos el ámbito familiar, toquemos el ámbito contextual, toquemos la falta de recursos en muchas de las localidades, toquemos mucha...
Claro, luego, entonces, claro, de alguna forma, no siempre en los programas de orientación laboral se tocan todas las dimensiones que sería deseable abarcar, ¿no? Que a veces se quedan en algunas cuestiones más limitadas. Y no solo eso, sino también en el tiempo, que a veces el desarrollo profesional, o incluso aunque sea en una etapa como puede ser la búsqueda de empleo o de autoempleo, requiere una prolongación en el tiempo, ¿no? Y una reflexión, una maduración de hacia dónde se quiere ir y cómo, ¿no?
Marifé, ya has dicho antes que para esto no hay recetas, pero ¿qué modelos de intervención entonces hay que adoptar cuando se asume esta perspectiva preventiva? ¿Qué funciones tiene que desarrollar el orientador o la orientadora laboral cuando se asume esta perspectiva?
Bueno, yo creo que el modelo de intervención que más se ajusta a esta perspectiva preventiva, claro, naturalmente tiene que ser el modelo de programas. Lo que conocemos como modelo de programas frente a otros modelos que también existen y que deben coexistir posiblemente con este modelo de programas, que serían el de servicios y el de consejo. Pero el de programas nos aporta una serie de ventajas con respecto a los otros modelos. Tiene un carácter preventivo en la medida en que supone anticipación. Es decir, requiere por parte del equipo de orientadores esa programación previa de objetivos, de análisis de necesidades, de contenidos y dimensiones sobre las que trabajar, se debe planificar la metodología y, por último, implica también algo que es muy importante, ¿no? Que es la evaluación de los propios procesos de orientación para realimentar el propio proceso de trabajo, ¿no? que se plantean los orientadores. Entonces, esta perspectiva o esta intervención por programas requiere un esfuerzo previo, requiere esa idea, como digo, de anticipación. Y esto es fundamental en nuestro ámbito, trabajar siempre con ese planteamiento, porque además permite reflexionar sobre lo que se hace. No trabajar de una manera espontánea, como a veces puede ocurrir con un modelo de servicios, donde simplemente el usuario acude a un servicio y pide un apoyo en una determinada situación, ¿no?
Yo ahí quisiera un poco comentar una experiencia que tuve también con mujeres que asistían en concreto a otras medidas de fomento de empleo, que son los talleres de empleo. Entonces, pues ahí, de alguna manera, sería un ejemplo de modelo de servicio, corrígeme, Marifé, si me equivoco, y ahí sí que encontraban la diferencia entre aquellas mujeres que realmente estaban ahí porque habían pensado y habían hecho una actividad previa de reflexión sobre sí y sobre sus intenciones sociolaborales de acceder a eso, con qué intención accedían a eso y qué funcionalidad le podían ir viendo a lo largo de esa formación. Esas mujeres, cuando llegaban a final del taller de empleo, sí que daban un salto en su trayectoria laboral. De alguna manera, eso era el punto de partida para iniciar un pequeñito proyecto o el inicio de un proyecto profesional previo, ¿no? Diferencia que había entre otras mujeres, pues que lo que hacían era que llegaban al servicio y punto. Estaban ahí un tiempo, pues con todos los beneficios, pues a nivel de beca, a nivel de lo que era ese servicio, ¿no? Pero que no habían hecho esa actividad de reflexión previa en lo que ellas querían realmente, que era la inserción laboral.
Claro, o sea, en esa perspectiva entraría y ya casi entraríamos en una estrategia que tú acabas de citar, ¿no? Que es fundamental, yo creo, en nuestro ámbito. Y es la idea de proyecto profesional. Yo creo que se debe ir trabajando con todos los colectivos que llamamos desfavorecidos frente al empleo, particularmente esta perspectiva, que en algunos ámbitos se llama quizás desarrollo de itinerarios, pero que cuando hablamos de proyecto profesional quizás estamos yendo un poquito más allá, en el sentido de que la persona va a anticipar, pero va a tomar un papel muy, muy activo en todo ese proceso, va a desarrollar sus metas, va a reflexionar acerca de sus metas previas, va a hacer un esfuerzo de autoconocimiento a lo largo de ese proceso, siempre orientado, siempre tutorizado o con la ayuda de los orientadores. Va a hacer un esfuerzo de intencional y consciente acerca de su propia carrera, de su propio futuro, y no debemos rebajar, porque se trate de ciertos colectivos que tengan más dificultades, no debemos rebajar los objetivos, por muy dura o muy difícil que sea la situación de la que partan estas personas, sino que debemos tratar de integrar en nuestros programas de orientación laboral esa perspectiva que comentaba Magdalena de proyecto profesional, que implica desarrollar una serie de competencias que tienen que ver con la adaptación, que tienen que ver con el cambio personal y social, y que tiene que ver con todos estos principios que hemos mencionado a lo largo de estos minutos.
Como vemos, la orientación laboral de personas desfavorecidas frente al empleo tiene muchas aristas, además de estar siempre de actualidad, pero podríamos estar horas hablando sobre ello, pero tenemos que dejarlo aquí, el tiempo se termina. Muchas gracias, Marifé Sánchez García y Magdalena Suárez Ortega. Gracias y buenos días a las
dos. Pues buenos días.